Sin lugar a dudas, a muchos la noticia internacional que más nos conmovió hacia finales de año tuvo que ver con lo que fue en principio llamado la Operación Emanuel. Finalmente terminó realmente en un fiasco, que a muchos nos dejó muy mal impresionados, sobre todo pensando qué pueden haber pensado, qué pueden haber sentido aquellas familias que creyeron que efectivamente se iban a reunir con sus familiares desde hace tiempo secuestradas por la FARC en Colombia. El gobierno colombiano ahora facilitará, dice, la entrega de rehenes de la FARC, pero no acepta comisiones internacionales humanitarias como la que acudió para esta frustrada liberación de aquellos tres cautivos, que resulta que en realidad cautivos quedaban dos. Debido, dice el gobierno de Uribe, a que dan más credibilidad a la guerrilla que al propio gobierno colombiano. Así reaccionó entonces el presidente Álvaro Uribe al pedido del gobierno venezolano de que se esclarezcan las circunstancias que en las últimas dos semanas rodearon a la aparición del niño Emanuel, el hijo de la rehén Clara Rojas, que la FARC anunciaron entregarían junto a la ex parlamentaria Consuelo González. Al respecto, el jefe de la diplomacia colombiana dijo que es el gobierno de Venezuela, en definitiva, el que debiera exigirle claridad a la FARC, que fue en realidad quienes lo engañaron. Bueno, de todo esto, ¿qué va a seguir ocurriendo? ¿Qué va a pasar? ¿Todavía mantiene alguna esperanza ustedes de que definitivamente algún rehén sea liberado? Rafael, ¿cómo se ve esto desde Europa?
Bueno, este tema de Francia en particular se sigue muy de cerca, claro, por el tema de Ingrid Betancourt, por la relación, bueno, aparte del hecho de que la mujer es francesa, pero a su vez una relación bastante cercana desde el punto de vista personal con algunos personajes importantes de la política francesa, que incluso llegaron a montar operaciones encubiertas que fracasaron estrepitosamente, como el ex primer ministro y ex canciller Dominique de Villepin, en fin. Y yo creo que tal como se presentan las cosas, no hay en principio por qué descartar que se vaya a producir alguna liberación de rehenes, porque hay una necesidad en cierto sentido de las FARC de recuperar un mínimo el terreno perdido a raíz de este episodio del niño. Y me parece que el pedido del gobierno venezolano es de cajón, qué casualidad que el gobierno descubre este niño en el momento justo en que está este tema de los rehenes. Es decir, ¿qué pasó antes? ¿Desde cuándo sabe el gobierno de Colombia esto? Que además es el único ganador de todo este episodio.
Hay una explicación que la tuvimos aquí en una entrevista que se hizo directamente a una periodista, un analista, perdón, en Colombia, que indica que en realidad lo que surge ahora este informe es porque sospechó el gobierno después de escuchar contactos entre dos jefes que buscaban a Emanuel, y con lo cual tuvieron la sensación de que no lo tenían.
¿Y salieron a buscar niños por toda Colombia?
No, salieron a buscar, sabían que el niño había nacido, y salieron a buscar niños abandonados que tuvieran esa edad y habrían llegado por vecindad donde apareció este chico a la realidad.
Algún día sabremos la historia real, final, ¿no?, de todo esto, ¿no? Pero lo que es muy claro es que, y para felicidades de la humanidad, este es el segundo revolcón que se come el señor Chávez en el mismo mes, y es bueno y saludable para Venezuela y para América del Sur.
Y bueno, para la democracia que la FARC no se hubieran salido en la suya.
Y por supuesto, este grupo de asesinos que asola Colombia desde hace 50 años con un discurso increíble, indigerible, inadmisible,
financiado
por el narcotráfico, y con gestos tan extraordinarios como el que las FARC hicieron este año cuando el gobierno, asumido el canciller Araújo, liberó a un centenar de detenidos de las FARC, y en gesto, en poquitos días después, fusilaron a 12 diputados que tenían secuestrados las FARC. En el episodio absolutamente increíble que dijeron en un fuego cruzado se murieron justo los 12 de rehenes, y dirigidos por un personaje siniestro, que es el señor Marulanda Vélez. Evidentemente, el gobierno de Colombia, que es el ganador político de esto, actuó con mucha prudencia. El presidente Uribe, que por supuesto cuenta con el respaldo de Colombia, pero de todos los colombianos, o de la mayoría de los colombianos, pero además creo que de mucha gente, en cierto momento le dijo a Chávez, bueno, no, si usted está haciendo esto con una operación política personal suya, yo no quiero que intervenga más. Pero cuando Chávez dijo, pero tengo hechos unos contactos que voy a conseguir esto, le dijo, proceda, invite a los testigos, a los comisionados, entre los que tuvimos que ver a mi detestado expresidente argentino. Y ahora se volvieron todos para la casa. La senadora Piedad, que Córdoba, hizo otro planchazo, y el gobierno de Colombia dice una cosa sensata. Señores, estos señores de la FARC no merecen la consideración que se le están dando a través de gobiernos de otros países amigos, y por lo tanto, si quieren liberar, podrán liberar, pero esto es un enfrentamiento con las instituciones colombianas.
En todo caso, lo que importa, el objetivo central de esto debería ser la liberación de rehenes, y para ello el gobierno colombiano debería procurar las condiciones más apropiadas. En principio pienso que ya ha habido sucesivos gobiernos en Colombia que han intentado sucesivos y alternativos mecanismos de relacionamiento con las guerrillas. Incluso recordemos el pasaje, el frustrado y lamentable, trágico pasaje a la legalidad del M-19, sí. Movimiento guerrillero que ya no existe más, pero que en aquel momento, en los 80, era extraordinariamente...
El ELN que fue...
El ELN fue, sí, siempre fue minoritario, pero no, quiero recordar esto. Porque allá hubo un proceso, a principios, fines de los 80, a principios de los 90, donde el movimiento guerrillero M-19, muy popular, decidió pasarse a la legalidad, con el simpático saldo de que le mataron a la mayoría de sus dirigentes en la legalidad. Es decir, no es un problema tan simple pensar que, en fin, la deslegitimidad de la guerrilla es absoluta y evidente, y Colombia es una democracia perfecta, que nadie se explica cómo justificar la presencia de un movimiento armado, como podría pensarse, por ejemplo, en el caso de España, con la presencia de ETA o cosas por el estilo. Yo creo que el tema es complejo, aunque ha evolucionado, y por supuesto, las cosas 25 años después de aquel momento en el que el M-19 pasaba a la legalidad y obtenía resultados electorales no solo importantes, sino amenazadores para el establishment. Bueno, han pasado 25 años, creo que las FARC se han empeorado en estos 25 años cada vez más, y esto pasa, que creo que es importante invitar a la reflexión sobre estos movimientos guerrilleros que muchas veces nacen, más allá de que tengan razón o no, pero con buenas justificaciones, con buenos fundamentos, pero que luego se transforman en las peores burocracias que hacen que la gente se dedique a vivir de guerrillero, y que dejar de ser guerrillero sea un desastre en perspectiva. Lo que más importa es mantener la profesión, como todas las profesiones en la vida, y así como un funcionario público quiere conservar el puesto, los guerrilleros que viven de eso, ya imagínense, en realidad...
Han conseguido mejoras salariales muy importantes desde que se dedican al tráfico.
Bueno, claro, han prosperado, exactamente. Esta guerrilla tiene aproximadamente 43 años, 44 años.
Y no hay que descartar que hay una generación que nació en esa realidad.
Claro, hay una generación que sí, gente que fue guerrillero
desde niño. Que es lo único que conoce, claro.
Y que vive de eso, y que de repente está conforme con su vida o no se imagina una vida alternativa. Pensemos cosas de este tipo pueden estar pasando en México con el ejército zapatista, más allá de que la actividad del ejército zapatista no tiene la violencia, el ataque a la población civil, incluso indiscriminado, que hace la FARC, y que por lo tanto no merece estas condenas concretas. Pero uno se pregunta, bueno, y esa gente, esos zapatistas, ese subcomandante Marcos, ¿qué hace? Y bueno, se profesionalizó, viven de ser guerrilleros, y por lo tanto nunca van a encontrar un acuerdo, y lo que van a intentar hacer es mantener su negocio, su forma de vida. Yo creo que eso es lo lamentable, a eso habría que tratar de atacar, y para resolver este problema creo que lo mejor siempre es buscar caminos de diálogo, porque ya está visto que los mecanismos de combate violento a la guerrilla en Colombia no han dado resultados. El plan
pero,
Colombia tiene...
Perdón, pero estamos hablando de rehenes.
El espacio dominado por la FARC se ha reducido a la quinta parte desde que asumió Uribe.
Pero además digo, en este caso en particular estamos poniendo el acento en un hecho que tiene que ver con rehenes. Yo no sé cuántas de las guerrillas del mundo tienen un porcentaje de años de cautiverio de personas, en muchos casos, que nada tienen que ver, o al contrario, han hasta simpatizado con ellos.
Hezbolá tiene algo todavía.
Este procedimiento, de alguna forma, sí, de mantenerlos, y no hay... ¿De qué forma se puede revertir esta situación? Es decir, ¿Algún día se recuperarán esa gente?
¿La totalidad de los rehenes? Mm. Parece difícil.
No, pero además, el caso de algunos de los rehenes, es claro que son un botín de guerra, desgraciadamente, muy fuerte para la FARC. Y donde hay intereses también muchas veces de los propios gobiernos, en el caso de Ingrid Betancourt es clarísimo, digo, si la liberan, ahí hay interés cruzado entre el gobierno y la guerrilla, es el mejor botín que tienen, a ver si lo liberan. Es
un pero un botín que en la que es botín en la medida que pueda tener un precio, si en claro, este momento la liberación Rosario, pudiera significar un levantar de la imagen de la FARC. Ese botín pagaría un buen precio.
El problema es que la FARC no viven de su imagen, viven de un negocio que es entre guerrilla y narcotráfico. Pasaron a una especie de justificación política a través de Chávez, que intentó hacer una operación con varios presidentes, en donde, a pesar de que a mí no me gusta Kirchner como a Connie, creo que Kirchner estuvo muy atinado con lo que dijo y supo retirarse con mucha prudencia que jamás tuvo en los aspectos internacionales. Parece que después de que la señora empezó a mandar, el hombre se calmó. Pero empezó a mandar por lo menos formalmente. Quiero decir con esto, y más allá de la ironía, con Ingrid Betancourt además hay un caso muy particular, que es, si la liberan, es un, digamos, un potencial político muy fuerte que puede llegar a ser contraria a los intereses del gobierno. Por algo también Francia le ofreció un cargo público, de alguna manera como para decir, no te pongo el problema y te la libero y te la traigo para acá, cosa que después no te crea un problema político en Colombia. Colombia es un problema muy complejo, pero lo real es que si a la complejidad del movimiento guerrillero, si a la complejidad del sistema político colombiano se le agrega gobiernos interviniendo y personajes siniestros hablando de afuera, yo creo que le agregan un condimento muy pesado y hacen que la liberación de los rehenes sea mucho más difícil. Acá, en definitiva, lo grave de todo esto es que hay individuos que hace años que están viviendo en condiciones paupérrimas, que realmente, si uno dice en las condiciones que puede estar Ingrid Betancourt, porque quizás sea digamos, lo más visible de un rehén por la fortaleza que tuvo esta mujer y tiene esta señora.
Pero la última imagen es realmente conmovedora, ¿no?
Pero claro, en el fondo encarna el potencial de lo que es la lucha por la vida y la lucha de su familia por ella. O sea, yo creo que eso es muy... Y Emmanuel de alguna manera también era eso, porque es el efecto de Estocolmo de alguna manera. Y bueno, lo importante es que esté bien y que haya sido liberado. Pero el incidente yo creo dejó muy mal parada a la FARC, con lo que, de alguna manera, lo que hace el gobierno de Colombia ahora me parece muy inteligente, es decir, lo vamos a manejar nosotros, vamos a seguir liberando, no nos olvidemos que en agosto habíamos liberado 100 rehenes, perdón, 100 presos políticos, o 100 presos, no sé cómo llamarlos.
Y no son presos de conciencia,
no son presos de actividad guerrillera. Y creo que ese es el único camino que le queda a Colombia. Colombia tiene que resolver sus problemas internamente, digamos.
Hay un hecho adicional que es accesorio, es colateral, pero que tiene que ver, en el caso de Ingrid Betancourt, con repercusiones que en la política doméstica francesa pueden llegar a ser muy importantes, más allá del cargo que se le ofrezca o que no se le ofrezca. Hablábamos hace un rato de esas cosas, y estaría en ese caso teniendo éxito allí donde todos los demás se rompieran los dientes.
Exactamente.
Bueno, señores, por hoy esta tertulia ha terminado con Daniel Buquet, con Leonardo Costa, con Gorrado Hughes y con Rafael Mandresi. Este último no queda fuera del listado.
A quien le deseamos feliz retorno.
Exactamente.
A la France.
Con el resto nos vamos a reencontrar.
Al oscuro túnel del invierno. ¿Sí? Hemisferio Norte.
Sí, no, en todo caso no vamos a lamentar.
No.
Tu vida sí, pero no.
No te lo recomiendo.
Pero seguramente París sigue siendo, Francia y París siguen siendo tan lindas en cualquier época del año, que bueno, que un poco de envidia nos despiertan.
Hasta la próxima.